Vive tu vida digital en Territory Mac. En Territory Mac. En Territory Mac. En Territory Mac.
¿Qué tal? Bienvenidos a Territory Mac. Ya estamos en antena y tenemos muchas cosas que contarte. Esta semana hemos visitado la Apple Store del Centro Comercial La Maquinista de Barcelona y hemos visto cómo en los expositores del escaparate las fundas de los iPads se abren y se cierran a modo de baile sincrónico. Si estáis por la zona tenéis que ir a verlo porque es muy efectista. La semana pasada te preguntaba si Google pone en jaque a las operadoras móviles con su propia conexión móvil. Hemos recibido vuestras opiniones y el resultado es que el 65% de los que habéis participado decís que sí y el 35% no estáis de acuerdo. Como sabéis, el iPhone 6 es el iPhone más exitoso, aunque en los países asiáticos se decantan por el iPhone 6 Plus. Esta semana queremos saber tu opinión sobre el tamaño de las pantallas, así que esta semana te preguntamos, ¿qué tamaño prefieres para la pantalla de tu iPhone? ¿El iPhone 6 de 4,7 pulgadas o el iPhone 6 Plus de 5,5 pulgadas? Espero tus respuestas en nuestra página web en territorymap.com, en Facebook y en nuestro Twitter. ¿Qué tamaño de pantalla prefieres para tu iPhone? Comenta el programa en Twitter con el hashtag TerritoryMac.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Y ya sabes que en nuestro equipo tenemos a los mejores expertos. Puedes hacerles preguntas a través de notas de voz y enviarlas por correo electrónico a esta dirección, redaccion@territorymac.com. Ellos te responderán en antena.
Hoy en Territory Mac
repasaremos la actualidad del entorno de la compañía de la manzana con Bryce Díaz, editor de Applesencia.com. Eduardo Chanco, escritor sobre negocio tecnológico, estrategias empresariales y fundador del espectadordigital.com, hablará del modelo de negocio del Apple Watch, el reloj inteligente de Apple. Con Miquel López, ingeniero informático y redactor de applesfera.com, analizaremos los resultados financieros de Apple. Xavier Blanco, director de hispasoni.com, ha estado en la feria musical NAMM Show de Anaheim, en Los Ángeles, California, y nos presentará las novedades más destacadas. Sergio Navas, editor de isenacode.com, nos sorprenderá con su selección de juegos y aplicaciones para nuestros iPhones y iPads. Repasaremos la agenda de actividades y las novedades del iTunes Music Store.
Territory Mac. Noticias.
El martes 27 de febrero, el iPad cumplió 5 años. Tim Cook, consejero delegado de Apple, anunció ante los accionistas, después de la conferencia de los resultados financieros de Apple, que el Apple Watch, el reloj inteligente de la compañía de la manzana, se lanzará al mercado en abril. Google ha dado el paso definitivo abandonando Flash y usando por defecto HTML5. Y si hace unas semanas os comentaba que el single de la semana había sido retirado del iTunes, esta semana te traigo una buena noticia. Apple ha incluido una nueva sección en la iTunes americana que se llama Free on iTunes, que ofrece canciones y capítulos de series gratuitos. Esperamos que pronto esté disponible en iTunes de todos los países. Esta semana en la red se habla de la entrevista que The Wall Street Journal hizo a Tim Cook, consejero delegado de Apple, donde confirmó que el 85% de los compradores recientes de un iPhone lo usan por primera vez y la mayoría vienen de un smartphone con Android. Paralelamente, Tim Cook ha explicado que en los últimos 4 meses la plataforma de pagos Apple Pay ha tramitado 2 de cada 3 dólares pagados mediante los sistemas contactless. Y hemos sabido que USA Technologies ha anunciado que usará Apple Pay, este sistema de pagos electrónicos de Apple, en 200.000 puntos de autoservicio.
Territory Mac. Noticias.
Ya sabemos cómo será el nuevo vestuario de los empleados de Apple en sus tiendas oficiales. Vestirán la camiseta, la camisa o el polo azul de algodón suave con un 10% de material reciclado. La diferencia es que el logotipo de la manzana pasa a la parte superior izquierda a modo de escudo. Este vestuario estará disponible en manga corta o larga y se empezará a usar a partir del 2 de febrero. Y atención amigos, porque el cineasta independiente Sean Baker ha sorprendido al público del Festival de Cine Sundance al explicar que su aclamado film titulado Tangerine ha sido grabado por completo usando 3 iPhones 5S. Y relacionado también con el mundo del cine, ya tenemos la lista de los actores que formarán parte del biopic sobre Steve Jobs, cofundador de Apple. En nuestra web encontraréis todos los detalles. Esta película, dirigida por Danny Boyle y escrita por Aaron Sorkin, está basada en la biografía de Steve Jobs escrita por Walter Isaacson y se prevé que se estrene en 2016.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Comenta el programa en Twitter con el hashtag Territory Mac. Ya sabes que leo todos tus comentarios. Por cierto, ¿desde dónde nos escuchas? ¿Por qué no me lo dices en Twitter con el hashtag Territory Mac?
Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.
Hoy repasamos la actualidad del entorno de la compañía de la manzana con Bryce Díaz, editor de Apple Esencia. Conectamos con la ciudad del Ferrol, municipio situado al norte de la provincia de La Coruña, en Galicia. Bryce, bienvenido a Territory Mac.
¿Qué tal, Jaume? Gracias, muchas gracias.
Comenzamos hablando de una noticia esperada por nuestros oyentes y que Javier Martínez detalla en Apple Esencia. Bryce, ¿cuándo se lanzará el Apple Watch, el reloj inteligente de Apple?
Bueno, el otro día hubo lo que es la presentación de los resultados fiscales y siempre se suelen hacer rondas de preguntas posteriores en las que, bueno, Tim Cook responde alguna cuestión y demás, y siempre suelen dar titulares jugosos, digamos, ¿no? Entonces, esta vez, pues, anunció que concretó más la fecha de presentación y lanzamiento del Apple Watch, que al final será en abril. No sabemos todavía la fecha concreta, pero bueno, debería de faltar poco ya para que se sepa.
Una de las cuestiones que más preocupan a los futuros usuarios del Apple Watch es la duración de la batería. Se acerca el lanzamiento del Apple Watch y Sergio Martínez ha indagado sobre este tema. ¿Qué detalles puedes aportarnos sobre la autonomía de la batería?
Bueno, en su día Apple, en la presentación del Apple Watch, concretó poquísimo acerca de detalles técnicos, sobre todo porque yo creo que seguían y siguen en este momento trabajando todavía en ellos. Hace unos días, en algún medio americano, que la verdad sacan muchísimas noticias así, filtraciones y demás, pues se supo que más o menos la autonomía, que es lo que casi todo el mundo quiere saber, pues va a seguir la tónica general del resto de smartwatches que hay ahora mismo en el mercado, ¿no? Al final parece ser que van a ser alrededor de 2 horas y media, 3 horas de uso constante de aplicaciones, pero bueno, Apple cuenta con que junto con el reposo y demás, momentos en los que tú no lo utilices, dará una media de uso de 19 horas de batería y hasta unos 3 días en reposo. O sea, lo que más o menos es la media de duración de un smartwatch a día de hoy, que es su punto débil. Además de esto, también bueno, se supo que el chip que monta, que el Apple lo denomina S1, pues es más o menos equivalente a un procesador A5, que es el procesador que montó en su día el iPhone 4S, el primer iPad mini o el Apple TV actual que tenemos. Por lo que, bueno, parece que de potencia va a ir sobrado.
Bien, seguimos con la información y es que el martes Apple informó de los resultados récord en el primer trimestre de su año fiscal. Un récord histórico en facturación y beneficios que eleva a 48% el beneficio por acción. También el crecimiento ha sido impulsado por el récord de ventas de iPhone, Mac y la App Store. Sergio Martínez nos hablaba de esto en Apple Esencia. Y Bryce, Apple está on fire.
Sí, están batiendo récords, bueno, de una manera espectacular. De hecho, los mejores resultados de un trimestre fiscal de una compañía en toda la historia. Es algo, bueno, están vendiendo como churros, por decirlo de alguna manera. No, es la gran noticia de la semana. Se sabía que, por las predicciones que hacen los analistas y demás, que se iban a batir récords de venta, pero al final los resultados han sido mejores incluso que las predicciones, ¿no? Se han vendido casi 75 millones de iPhones, 21 millones de iPads y bueno, 5,5 millones de Mac. Las conclusiones que se pueden sacar pues así rápidas de estos números es la buena aceptación que ha tenido el iPhone 6 y el 6 Plus, es decir, el aumento de tamaño de pantalla en el iPhone, que ha hecho que muchos usuarios de Android que antes no se planteaban comprar un iPhone, sobre todo por esta limitación en el tamaño de pantalla, se hayan cambiado al iPhone, ¿no? Luego, también hay otro detalle que es quizá uno de los factores más importantes que ha supuesto este aumento en las ventas, que es China. Ya desde el año pasado que Tim Cook ya dijo que iba a ser uno de sus bastiones, le puso mucho énfasis, visitó el país, firmó grandes contratos con las operadoras y se decía que iba a ser el mayor mercado de Apple en este trimestre, pero ha quedado ahí a las puertas de superar a Estados Unidos. Seguro que en el siguiente trimestre lo supera. Otro dato interesante también de esto es el precio medio de venta del iPhone, que ha aumentado unos $50. Y bueno, eso al final, el movimiento de Apple de los 16, 64, 128, que se criticó bastante, ha hecho que esa diferencia entre el salto entre 16 y 64 haya atraído mucho más a la gente se decanta más por el modelo 64 GB que por el de 16. En cuanto a las ventas del iPad, siguen siendo muy buenas ventas, porque 21 millones de iPads vendidos en un trimestre es muy bueno, pero no son lo que eran, ¿no? Al final, bueno, parece ser que la gente, yo creo que dentro de Apple, empiezan a entender que un iPad no es un iPhone, que los ciclos de renovación se parecen más a los de un ordenador. Y esto es así porque hay mucha gente que todavía con un iPad 2 o el primer iPad mini o incluso un iPad original, dentro de las limitaciones que ya tienen, siguen siendo perfectamente funcionales, ¿no? Entonces, ¿para qué cambiarlo? Si a este detalle le sumas, bueno, que la gente todas las compañías están buscando el punto para conseguir que sus tablets sean más enfocados a la producción de contenido, no solo al consumo. Y yo creo que hay un compás de espera, no saben muy bien por dónde tirar. Y bueno, son detalles que hacen que las ventas se ralenticen. De todas maneras, Tim Cook dijo el otro día que bueno, era optimista, sobre todo en el largo plazo, con respecto al iPad. No sé si tienen algo, un as guardado debajo de la manga o algo, pero bueno, eso es lo que el otro día comentó. Esas son sus impresiones, vamos.
Esta semana tu compañero Jaime Rodríguez se preguntaba si Siri necesita ampliar sus dominios. ¿A qué conclusiones habéis llegado?
Bueno, se lleva bastante tiempo, ¿no? Nosotros, no solo en la presencia, en general, la gente, bueno, se lleva preguntando qué pasa con Siri, ¿no? Cuando el año pasado Windows presentó Cortana, tenía funciones muy interesantes y la gente empezó a mirar a Siri con cierta desconfianza, ¿no? Al principio era un producto muy simpático, bueno, que te valía para ciertas cosas, pero después de un inicio así prometedor, la gente no le da un verdadero uso, ¿no? En ese momento, pues todo el mundo habló necesidad de que se expandiese, de que llegase a más partes del ecosistema de Apple. Después de que Windows integrase Cortana ahora en Windows 10, pues nos volvemos a hacer la misma pregunta, centrándonos más concretamente en si Siri debe dar el salto a OS X. Para mí y para todos nosotros sería un movimiento interesante, ¿no? A Siri le vendría muy bien ampliar el espacio vital para, no sé, ampliar las competencias, pero bueno, lo vemos más como un movimiento a largo plazo, no a corto, no creo que vaya a ser este año, es decir, donde sí que este año va a tener más presencia Siri será pues tanto con el Apple Watch como con HomeKit. HomeKit todavía no está muy definido, no se ha hablado mucho de él. Pero bueno, poder controlar elementos del hogar, pues las luces, como las Philips Hue o cosas así, apagarlas, encenderlas mediante Siri, va a ser interesante y le va a dar un nuevo empujón.
Seguimos con más noticias y ahora hacemos referencia a un titular de Diego Liarte que dice así: la aplicación Fotos desaparece de la web de Yosemite, pero Apple aún trabaja en ella. Bryce, ¿qué está pasando?
Ciertamente no está siendo el año del software para Apple, ¿eh? Están teniendo problemas tanto en iOS como en OS X, estabilidad, además. No sé qué pasa, pero algo va mal. Y la aplicación de fotos es pues un reflejo de esto, ¿no? Se presentó como una de las grandes promesas de Yosemite. Querían mejorar la gestión de las bibliotecas de fotos, unificar un poco la experiencia de iOS y OS X, llevarlo todo a la nube y demás. Por eso se decidió también dejar de desarrollar las aplicaciones fotográficas de Apple como iPhoto o Aperture, que funcionaban muy bien, ¿no? Pero bueno, se dijo que sería a principios del 2015, empezó 2015 y bueno, no se supo más de ella y ahora parece ser se espera que llegue en abril, que ha habido ciertos cambios dentro de iCloud Drive y demás que han retrasado el lanzamiento. Pero bueno, no se sabe muy bien qué está pasando a ciencia cierta con esta aplicación y habrá que ver si finalmente tanta espera merece la pena, ¿no?
El miércoles Apple lanzó una actualización de su sistema operativo para dispositivos móviles. Estoy hablando de iOS 8.1.3. Bryce, ¿qué novedades nos ofrece esta actualización?
iOS 8.1.3 no tiene muchas novedades, o sea, siguen corrigiéndose errores, mejorando la estabilidad y el funcionamiento del sistema, que falta le hace. Y bueno, en este caso, así en concreto y en especial, pues bueno, se han corregido problemas que había en la multitarea del iPad, los gestos de la multitarea pues en ocasiones no funcionaban. Y luego un problema en Spotlight que era que tú cuando hacías búsquedas no te aparecían las aplicaciones, ¿no? Entonces tú si querías buscar una aplicación en concreto mediante Spotlight, pues en ocasiones no te aparecían. Bueno, era algo molesto. Quizá el aspecto más salientable de esta, de 8.1.3, es que se ha reducido la cantidad de espacio que se necesita para instalar una actualización de software. Esto, para los que tengan un iPhone con 8 GB o con 16 incluso, que siempre hay problemas para actualizar las actualizaciones OTA, pues bueno, seguro que será de agradecer. Esta debería de ser la última actualización antes de iOS 8.2. Se supone, se sabe ahora que el Apple Watch sale en abril, iOS 8.2 viene a dar cobertura al Apple Watch y bueno, en teoría deberían de lanzarse juntos.
Y terminamos el repaso a la actualidad con el lanzamiento de OS X 10.10.2. Y tu compañero Javier Martínez nos daba detalles y nos recomienda que nos actualicemos.
Sí, bueno, esta quizá tiene alguna novedad más que 8.1.3. Soluciona también problemas y errores, pues algún problema para problemas que estaba dando con la Wi-Fi, el sistema operativo. Mejora los tiempos de carga de Safari y bueno, lo más salientable de esta actualización es que a partir de ahora iCloud Drive se incluye en Time Machine. Es decir, bueno, si cuando tú hagas una copia de seguridad, todo lo que tengas en ese momento en iCloud Drive se guardará también en la copia de seguridad en Time Machine. Así que, bueno, si luego necesitas por cualquier cosa o lo borras de iCloud Drive un archivo y necesitas volver a él, lo tienes guardado en la copia de seguridad. A mí me parece algo interesante y de lo que no se había hablado. Yo no recuerdo a Apple comentar este aspecto hasta ahora.
Bryce, gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio en Territory Mac, repasando la actualidad del entorno de la compañía de la manzana.
Nada, un placer a vosotros y a vuestros oyentes. Y nada, si se quieren pasar por Apple Esencia para seguir la actualidad, pues serán siempre bienvenidos.
Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.
Tim Cook, consejero delegado de Apple, anunció ante los accionistas, después de la conferencia de los resultados financieros de Apple, que el Apple Watch, el reloj inteligente de la compañía de la manzana, se lanzará al mercado en abril. Por otro lado, muchos nos preguntamos cuál será el modelo de negocio del Apple Watch, cómo será su distribución, ¿se venderá solo en las Apple Store? Por esta razón, conectamos en Madrid con Eduardo Archanco, ex consultor en rehabilitación, escritor sobre negocio tecnológico y estrategias empresariales y autor de la novela número 1 en iTunes, El Consultor. Eduardo, bienvenido a Territory Mac.
Hola, Yama.
Y Eduardo, recordamos que el Apple Watch estará íntimamente ligado al iPhone. O sea que si tú no tienes un iPhone, no vas a hacer gran cosa solo con el Apple Watch.
Exacto. También es que hay que acordarse que la competencia, algunos competidores también están haciendo lo mismo y Android Wear, por ejemplo, no, de momento, y que se sepa, no hay planes para que sea compatible con iOS. Incluso Samsung también está haciendo algo parecido con los suyos con sistema operativo Tizen.
Tim Cook, consejero delegado de Apple, desveló el Apple Watch el 10 de septiembre de 2014. A finales de ese mes, durante la Semana de la Moda de París, se mostraron al público varias colecciones de reloj inteligente de Apple en una prestigiosa boutique parisina. Pero aparte de eso, no sabemos mucho más.
Pues la verdad es que, bueno, se está debatiendo mucho y todo el mundo está de acuerdo en que nos han enseñado muy poquito. Y yo creo que eso se debe a que, primero, al igual que con el iPhone, el iPad original, todavía no estaban terminados, los querían presentar antes de que se filtrasen, porque siempre acaban filtrándose, ya sea involuntariamente o, bueno, por la razón que sea. Y yo creo que necesitaban sacarlo de ahí, enseñárnoslo un poquito, pero tampoco demasiado, porque yo creo que también se han cuidado de que la competencia no sepa demasiado por dónde van los tiros. Y por esa misma razón, porque también los usuarios no sabemos muy bien para qué nos va a servir, aunque lo podemos intuir, yo creo que va a haber una segunda presentación del producto antes de su lanzamiento. Estoy seguro, vamos.
Eduardo, ¿cuál es la propuesta que tú crees que encajará en el modelo de negocio del Apple Watch?
Pues uno de los aspectos que más me llamaron la atención y que hicieron un mogollón de hincapié en su presentación fue el tema de la salud, ¿no? Bueno, más allá de la aplicación que te medirá los pasos, que te medirá la actividad física, que te dirá tienes que moverte más, hoy has estado mucho tiempo sentado, yo creo que una de las cosas que no han mencionado pero que no me extrañaría que hicieran en el futuro es la subvención de Apple Watch en acuerdos con aseguradoras de salud. Y eso es una noticia que ha salido hace poco que involucraba a una aseguradora, no sé si de Estados Unidos o de dónde, con otra empresa distinta de Apple relacionada con los wearables, ¿no? Los dispositivos que nos llevamos vestidos. Pues con ese acuerdo lo que querían era ofrecer a sus asegurados la posibilidad de llevar una de estas pulseras y si cumplían un objetivo diario de 10.000 pasos, la aseguradora se comprometía a entregarles $1 al día, descontárselo, supongo, de la póliza mensual. Yo creo que es algo muy interesante que no descartaría. O sea, imagínate que aquí en España, pues Sanitas te ofrece el Apple Watch a un precio inferior, pero a cambio tienes que comprometerte a hacer una actividad diaria pues todos los días, ¿no? Pues es algo beneficioso para ellos y para ti, porque te mantienes activo y ellos pues al final pagarán menos facturas por tus enfermedades. Yo creo que esa es una de las claves que me gustaría que desvelaran en el futuro.
Recordamos que en la Keynote del 10 de septiembre de 2014, Apple anunció que habían firmado alianzas con varios de los mejores hospitales de Estados Unidos. No sé si esto también es un indicio.
Exacto, es que es la manera típica de actuar de Apple, ¿no? Yo soy Apple, voy firmando acuerdos aquí y allá, no digo para qué son, o igual sí, pero no muestro todas mis cartas. También presentaron durante esa misma conferencia HealthKit, una especie de plataforma que quiere estandarizar y aglutinar todos los distintos parámetros de actividad física que están actualmente midiéndose con los distintos dispositivos wearables. Entonces quieren, yo creo que también por ahí van los tiros. El tema de la salud, como dices, va a ser muy importante.
También se espera que se convierta en un elemento clave en el Internet de las Cosas y en la domótica, ¿no?
Exacto, pues la domótica también me interesa muchísimo porque yo creo que tiene bastante futuro. Yo me imaginaba hace unos meses, escribí un artículo en Apple Esfera en el que, inspirado en un anuncio de Disney World, de uno de sus parques temáticos, o sea, en el anuncio iba un señor con su hija y tenía una de las bandas del parque temático. Pues utilizaba la banda para pagar en las tiendas, utilizaba la banda para entrar en la habitación de su hotel, utilizaba la banda para entrar en las atracciones. Entonces a mí eso me pareció súper chulo y dije, esto estaría genial que lo tuviera Apple en el futuro, ¿no? Porque Disney y Apple han tenido siempre mucha relación directa entre sus dirigentes y no me extrañaría ver productos integrados con el Apple Watch que, por ejemplo, puedas entrar en casa con él. Ya sabemos que ahora también el Apple Watch sirve para utilizarlo con Apple Pay. Eso lo dijeron en la presentación. Joder, pues a mí me parece algo bastante interesante. Imagínate entrar en casa, ¿no? O en el coche o en la puerta de tu oficina, de tu empresa, pues mueves el Apple Watch en un sensor y ya te deja pasar sin tener que hacer nada más, ¿no?
Bueno, una vez esté disponible el Apple Watch junto con las aplicaciones que los desarrolladores están creando, veremos hasta dónde puede llegar. Lo que está claro es que es innovador.
Yo creo que va a ser el principio de una categoría muy importante para Apple. Han volcado muchísimos recursos, muchísima gente, esfuerzo, ideas. O sea, yo cuando lo vi, yo no me esperaba un producto tan desarrollado. Parece como, da la sensación como si fuera una versión 2, una versión 3.
Sí, sí.
Al principio me pensaba igual incluso que tendría tinta electrónica o que simplemente sería una banda. Pero al final ha acabado siendo un reloj con un acabado, unos materiales, unas pulseras, unas bandas. O sea, las correas del reloj a mí me parecen alucinantes.
Es que la compañía de la manzana con el Apple Watch está haciendo una apuesta por la moda y la personalización. Y como dices tú, las correas son un elemento diferenciador.
Pues la verdad es que sí, porque uno piensa que las compañías tecnológicas, si te fijas en la competencia, han sacado pues un smartwatch igual con dos correas distintas o incluso dos esferas, dos partes centrales del reloj y de distinto color. Sin embargo, en el caso de Apple han sacado las cajas del reloj en dos tamaños y en tres modelos, en tres colecciones distintas, y cada colección tiene una, vamos, un montón de correas que es que ninguna otra compañía tecnológica se ha atrevido a hacerlo o se les ha ocurrido. Y yo creo que a Apple esto le encaja como anillo al dedo, casi nunca, mejor dicho, ¿no?
Sí.
Para la colección de acero, que yo creo que es la que a mí más me gusta, hay como 8 modelos distintos en diferentes colores. Y la que más me gusta a mí personalmente es la de la correa milanesa, que es que yo la conocía hace muchos años. Me estuve investigando para comprarme un reloj que fuera de acuerdo con mi traje de consultor y estuve investigando mucho sobre relojes. Y cuando vi un reloj con una correa milanesa me encantó, pero la verdad es que quedé sorprendido de que Apple supiera, sinceramente me quedé muy sorprendido de que Apple supiera lo que es una correa milanesa, porque no es algo propio de una compañía tecnológica. Pero por otro lado, no me sorprende que hayan sido ellos los que la hayan sacado, fíjate.
Eduardo, otra pregunta que nos hacemos es, ¿cómo será la distribución del Apple Watch? Está claro que tendrá que venderse en las Apple Store físicas, pero siendo un complemento de moda, ¿se venderá en relojerías y en tiendas de moda? ¿Se venderá también en grandes almacenes? Desde tu punto de vista, ¿cómo crees que será la distribución de cara al público del Apple Watch?
Pues yo creo que distribución de las Apple Stores van a cambiar de manera radical. Si echamos la vista atrás, hace un par de años creo que fue cuando Apple contrató a la CEO de Burberry, Angela Ahrens. También ha contratado al expresidente también de Yves Saint Laurent o de una marca de estas de moda muy importantes. O sea, ha estado fichando a gente muy alto en el escalafón de marcas de lujo y de marcas que están dedicadas en la moda. Entonces yo creo que esas personas han debido estar pensando cómo reorganizar las tiendas de Apple. Y lo que decíamos antes, ¿no? Toda la variedad de pulseras que hay disponibles y que nos han enseñado, de materiales, de pulseras, de cuero, de acero, de oro, que nos han enseñado ya. Cuando vayas a una tienda de Apple vas a tener que tomar una decisión.
Claro.
Y no va a ser en el momento. Vas a decir, quiero probarme este modelo. Quiero probarme el modelo de acero, el modelo Sport. Y quiero que sea con la pulsera azul o con la pulsera milanesa, que a mí me encanta, la de acero milanés. Sí. Va a cambiar totalmente cómo se venden los productos en las tiendas, porque necesitarás igual incluso un espejo, lo decía creo que en el artículo. Necesitaré un espejo para saber cómo me queda el reloj o si encaja bien con las chicas, ¿no? Pues con el vestido que llevo hoy o con el traje de consultor que llevo en este momento, ¿no? Y tal.
Sí, sí.
Pues será algo que tendrá que modificarse. Incluso yo creo que tendrá que haber personal de seguridad adicional, porque hay un reloj que está hecho de oro puro, no es un reloj bañado, sino que está hecho de oro puro. Como comentabas, Jaume, yendo un paso más allá, se va a vender también en grandes almacenes tipo el Corte Inglés. ¿Cómo se va a vender ahí? ¿Van a habilitar un espacio similar al que existe en la actualidad de muchos de ellos, en los que hay un apartado con gente especialmente entrenada para vender productos de Apple? ¿Van a poner espejos también? ¿Cómo va a ser? ¿Y las joyerías? ¿Por qué no lo iban a vender en joyerías de estas que venden un montón de marcas de relojes de... No digo de Rolex, porque creo que tiene su propia red de distribución, pero, pues no sé, las marcas que son también del estilo.
Sí, sí, aparentemente el Apple Watch abre un nuevo canal de distribución.
Claro, a mí me gustaría saber cómo es eso, ¿no? Yo tengo muchísima curiosidad por saber cómo se distribuirá el Apple Watch y creo que es una de las grandes incógnitas que nos tienen que contar.
Eduardo, gracias por aportar tus opiniones sobre cuál puede ser el modelo de negocio de Apple y el sistema de distribución del Apple Watch.
Pues muchas gracias a ti, Jaume, y a los oyentes que nos están escuchando. Les recuerdo que pueden echarle un vistazo a mi blog, El Espectador Digital, en el que en uno de los últimos artículos hablamos del modelo de negocio del Apple Watch.
Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.
Repasamos el top 5 en singles de la lista oficial de descargas de iTunes en España.
Tu música en Territory Mac.
Number 5.
La quinta posición es para el tema Fade Out Lines del grupo francés de house y música electrónica The Avenal.
Number 4.
Esta semana Meghan Trainor con All About That Bass desciende a la cuarta casilla.
Number 3.
Meghan Trainor repite y ocupa también la tercera posición con su nuevo single titulado Lift Up Moving. El segundo lugar es para Ed Sheeran y Thinking Out Loud.
Take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out.
Y el número uno.
Number one.
Number one.
La canción más descargada del iTunes Music Store es Mark Ronson y Bruno Mars con Uptown Funk.
Number one.
Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.
El martes, Apple anunció los resultados financieros del primer trimestre de su año fiscal 2015, cerrado el 27 de diciembre de 2014. La compañía de la manzana ha registrado unas ventas trimestrales de $74,800 millones y un beneficio neto trimestral de $18,000 millones, equivalente a $3.06 por acción. El 65% de las ventas trimestrales las ha realizado Apple fuera de Estados Unidos. Según la compañía, los resultados han sido impulsados por los récords históricos en ventas de iPhone y Mac, así como por el resultado récord de la App Store. La venta de 74,5 millones de iPhones ha establecido también un nuevo récord. Para entender mejor estas cifras, conversamos con Miquel López, ingeniero informático y redactor de appelesfera.com. Conectamos con Barcelona. Miquel, bienvenido a Territory Mac.
¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo estamos?
Esta semana en Apple Esfera analizas estos impresionantes resultados de Apple en 7 gráficas y de ellas se desprende que Apple ha obtenido el mayor beneficio que una empresa ha podido sacar en toda la historia. Esto es $18,000 millones.
Sí, la verdad es que sí. Son $18,000 millones netos, es decir, contantes y sonantes que ya se han restado del resto de ingresos, ya se han quitado de ahí todos los gastos, y son 18.000 millones pues que se van directamente a las arcas de Apple, que ya suman, si mal no recuerdo, unos 170, 180 mil millones de dólares, que bueno, pues es un dinero que básicamente Apple se podría ahora mismo permitir pues rescatar Grecia o algo así. La verdad es que es una auténtica pasada.
China se está convirtiendo en el mercado más importante para Apple. La prueba es la intención de la compañía de la manzana de abrir 25 tiendas en un periodo de tan solo 2 años. Y Miquel, en tu artículo destacas la importancia del iPhone en la China.
Sí, bueno, lo hemos dividido en varias gráficas. Y la verdad es que lo que sorprende así en términos generales es que, bueno, normalmente en Apple Esfera estamos acostumbrados a ver pues buenas cifras de ventas en temporada navideña, ¿no? Porque básicamente pues hay un iPhone que se ha lanzado relativamente recientemente y pues la gente por Navidades se lanza a comprarlo, pero en cada resultado de resultados financieros de enero pues siempre estamos acostumbrados a ver pues unas cifras que despuntan respecto al año pasado. Pero es que lo de este año ha sido especialmente destacado. Es decir, si miras los gráficos, el que está en la cabecera del artículo, ya ves cómo las ventas se han catapultado y dejan un poquito como algo pequeño, relativamente pequeño, las ventas que han habido a principios de los años pasados, ¿no? La verdad es que es una pasada. Y bueno, también decir pues eso, que China, con esos gráficos también se puede desprender de que China se está convirtiendo en un mercado muy, muy, muy importante, más importante que Europa. Y bueno, pues se nota también pues cómo Apple ha ido inaugurando Apple Stores en China a un ritmo acelerado. Todas esas Apple Stores son grandes tiendas, no estamos hablando de locales de centros comerciales como pues como Chengdu o como las tiendas de Marbella o Murcia, pero yo me quedo con todos los datos que han salido y con todos los gráficos que nosotros hemos reflejado, me quedo básicamente con la importancia de China, es decir, que China ya pues está a la par o incluso ya supera al mercado europeo. Me quedo con las increíbles ventas del iPhone y me quedo también sobre todo como el iPod, incluyendo el iPod Touch, se está quedando ya a unos márgenes tan pequeños pues que Apple ha decidido meterlo en la categoría de otros, no reflejar los resultados solo de la división iPod. Y yo ya creo que esto augura un poquito pues la muerte de esta gama tarde o temprano.
También añades varias gráficas de Benedict Evans.
Para quien no lo conozca, Benedict Evans es un señor pues bastante experto en tema de pues mercado tecnológico, ventas de dispositivos, siempre está ahí aportando gráficas y datos para poder un poquito reflejar y reflexionar en base a todas esas cifras para poder aportar su opinión, pero quiero decir con base, ¿no? Hemos reflejado ahí unos cuantos gráficos, pues el primero es las ventas de China, ¿no?, que se han catapultado. Tenemos otro gráfico con el impacto en el mercado global del iPhone. Seguimos con el hecho de que se venden muchísimos más teléfonos Android que iPhones, pero el 70% del dinero que se mueve en las aplicaciones móviles se lo queda Apple. Es decir, Androids se venden muchísimos, es decir, se queda el dinero pues los fabricantes de esos teléfonos Android, pero la compañía que se queda más ingresos por pues ventas de aplicaciones y servicios y tal es indudablemente Apple. Y bueno, aparte pues también tenemos gráficos de horas de view, que es el que lleva la cuenta de Twitter de Asimco y la web de Asimco, pues que es ese gráfico que os comentaba de que el iPod Touch y se queda francamente minúsculo frente a los beneficios del iPad y del iPhone. Y ahora que menciono el iPad, por cierto, también hay que mencionar pues que las ventas del iPad han empezado a bajar. Es algo un poquito inesperado, ¿no? Que es decir, que los iPad bajan y los Mac, los ordenadores tradicionales de toda la vida, pues fíjate que también han batido récords, ¿no? Eso que decían que la era post-PC, pues bueno, sí, francamente, pues con las ventas de los iPhones sí que podemos decir que estamos en una era un poquito post-PC, pero que el PC pues no está muerto ni mucho menos.
Otro efecto es que el iPhone se encarece y el iPad baja de precio.
Sí, correcto. Eso es una cosa también que veo curiosa, ¿no? El iPhone se vende más y cada generación que pasa es más caro, ¿no? El iPhone 6 estamos hablando de 699 €, y el iPhone 5 costaba pues 670, es decir, pero fíjate que ya estamos hablando de iPhone 6 Plus de 64 GB o 128, que ya se van de los 1000 €. Entonces estamos hablando de iPhones que se encarecen, pero que se venden más, y de iPads que se abaratan, pero se venden menos, ¿no? Es un fenómeno curioso.
En el artículo también nos muestras una imagen muy gráfica del crecimiento del mercado del iPhone de una forma muy suculenta.
Sí, básicamente pues la cuenta de Twitter de Dave Hall ha mostrado con emojis, ¿no? Con emojis de iPhones y emojis de hamburguesas, pues una comparación bastante curiosa, que es pues los años que ha tardado Apple en vender 1000 millones de iPhones y los años que ha tardado McDonald's en vender 1000 millones de hamburguesas, ¿no? Entonces, pues resulta que las hamburguesas de McDonald's, que cuestan, pues no sé, si no las ponemos en un menú, pues 3-4 €, pues resulta que McDonald's ha tardado 22-23 años en vender 1000 millones de hamburguesas, y Apple, los iPhones, que son bastante más caros, pues ha tardado 8 años, ¿no? Obviamente, pues no es una comparación que haya que tomarse literalmente y haya que decir pues que Apple es la leche y McDonald's no vale para nada, pero es decir, aquí hay muchos factores, pero la verdad es que sirve para comparar pues el crecimiento increíble que ha tenido Apple con su iPhone en comparación pues con otras compañías pues que también son legendarias, ¿no? Como McDonald's, que todo el mundo las conoce.
Después de la presentación de los resultados, la prensa pudo hacer algunas preguntas a Tim Cook, consejero delegado de Apple, y a Luca Maestri, vicepresidente senior y director financiero de Apple. Había una pregunta relacionada sobre las divisas.
Sí, no soy un experto en tema de economía y bolsa, pero básicamente estamos en una época en la que pues Rusia tiene problemas con su moneda, ¿no? El rublo, y ahí pues Apple ya tuvo que cerrar la tienda y reabrirla inflando los precios un 35%. El euro también está viviendo una mala época. El tema de la victoria de Syriza en Grecia pues ha hecho que los mercados sientan desconfianza por el euro, ¿no? Los países pues ya empiezan a con malos ojos a lo que, a, entre comillas, esa troika, ¿no?, de la que se habla, ¿no? El yen chino pues también parece que ha fluctuado bastante. El dólar australiano ha fluctuado bastante. Entonces, pues estamos en una época en la que las monedas pues están sufriendo bastantes varapalos respecto al dólar. Y bueno, pues en teoría, básicamente esto ha provocado pues que Apple, me parece que era un 4% del dinero que podría haber ganado, pues no lo ha ganado por esas fluctuaciones en el cambio, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente es un dato que con la cantidad de dinero que ha ganado Apple, pues va a ser bastante más una curiosidad que nada, pero que bueno, que un 4% de todos los miles de millones que ha ganado son también muchos, muchos dólares, ¿no? Entonces, pues básicamente, pues que Tim Cook y Apple pues habrán tenido que hacer algunos cuantos malabares para poder mantenerse un poquito estables.
También les preguntaron cómo de popular es el iPhone 6 Plus respecto al iPhone 6. Miquel, ¿qué les respondieron?
Pues que no se va a concretar esa proporción de ventas del iPhone 6 Plus respecto al 6. Lo único que han dicho es que, bueno, básicamente, en algunos países el iPhone 6 Plus es más popular y en algunos otros países el iPhone 6 es más popular. También depende de la persona. Ahora mismo pues yo te estoy hablando desde un iPhone 6 Plus. Hay gente que me dice que el iPhone 6 Plus no vale para nada y que lo mejor es el iPhone 6, que el iPhone 6 Plus es el equivalente a una plataforma petrolífera hecha a smartphone, ¿no? Eso ya depende de cada persona, pero bueno, básicamente el dato que nos ha dado aquí Tim Cook es que varía, ¿no? Depende del país, aunque así en general el iPhone 6 se ha vendido bastante más.
En un momento determinado le pidieron a Tim Cook, consejero delegado de Apple, su opinión respecto al descenso continuado de las ventas del iPad.
Sí, cierto, cierto. Tim Cook tuvo algo que decir aquí. Básicamente, cuando le preguntaron al CEO de Apple sobre esto, Tim Cook dio otra cifra, que es que más de la mitad de la gente que ha comprado iPads son iPads que entran por primera vez en una casa, ¿no? De gente que todavía no había tenido nunca un iPad o una tableta. Entonces, claro, son personas pues que podrían ya engancharse a la tableta de Apple. Y entonces, pues, como aquí puede surgir fidelidad, el mercado no se satura. Es decir, la gente, como es primeriza, pues ya no es gente que a lo mejor ya se plantea cambiar o dejar de comprarlo por lo que sea, ¿no? Entonces, como el mercado no se satura, entonces pues Tim Cook confía en que las ventas del iPad, aunque no sean tan grandes como las del iPhone, pues podrán un poquito mantenerse bajo mínimos.
Y para terminar, dijeron un poquito más de cuándo va a ser el lanzamiento del Apple Watch, el reloj inteligente de Apple.
El lanzamiento del Apple Watch no se ha concretado la fecha exacta del lanzamiento, pero textualmente Tim Cook ha dicho que se enviarían primeras unidades en abril. Entonces yo creo que Apple dará algún golpe de atención, algún golpe de efecto durante el Mobile World Congress, que se celebrará en Barcelona desde el 2 al 5 de marzo del 2015, o sea, nada, dentro de nada. Nunca está en esas ferias, pero siempre le gusta dar algún golpe de efecto para que, aprovechando de que todo el mundo tecnológico estará concentrado en Barcelona, pues que desde Barcelona se giren hacia Cupertino, ¿no? Y empiecen a hablar de ello en medio de la feria.
Miquel, gracias por atendernos y analizar con nosotros en Territory Mac los resultados financieros de la compañía de la manzana.
Un placer, Jaume. Y como siempre, pues recordaros de que en Apple Esfera tendréis todas las novedades de Apple al día.
Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.
La feria NAMM Show 2015 se ha celebrado en Anaheim, Los Ángeles, California, del 22 al 25 de enero y ha traído muchas novedades para los músicos y los profesionales del sonido. Nuestro compañero Xavier Blanco, director de Hispasonic.com, ha asistido a esta cita anual y ha enviado todas las novedades desde Estados Unidos. Así que conectamos en Barcelona con Xavier Blanco para conocer las novedades más destacadas. Xavier, bienvenido a Territory Mac.
Hola, muchas gracias, Jaume.
Cuando te llamé el lunes para confirmar la entrevista de hoy, me dijiste que justo acababas de llegar, ¿eh?
Sí. Bueno, yo llevo unos años yendo. Efectivamente, el NAMM Show es la más grande junto con la Musikmesse de Frankfurt. Son las dos ferias más importantes del sector de, sobre todo, de instrumentos musicales y sonido, ¿no?
Tengo que felicitarte por el extraordinario trabajo que habéis hecho y el que estáis haciendo todavía de la cobertura del NAMM Show, porque ha sido trepidante conocer día a día todas las novedades.
Bueno, este año nos hemos organizado bien, hemos podido contar allí con una unidad de vídeo y hemos grabado una selección de vídeos, así de lo que nos ha parecido más interesante. Y también hemos estado tres redactores implicados en el día a día del NAMM, se han publicado más de 70 noticias. Porque, bueno, ya te digo que este NAMM ha sido especialmente prolífico en novedades y lo hemos cubierto con bastante detalle, la verdad.
¿Qué puedes decirnos del lugar donde se celebra la NAMM Show?
El NAMM Show en concreto se celebra en Anaheim, que es, bueno, está en Los Ángeles, en California. Y, bueno, se presentan entre 1.500 y 2.000 expositores. Es un recinto enorme de más de 75.000 metros cuadrados. El centro de convenciones de Anaheim, en el que, por cierto, en las Olimpiadas del 84 en Los Ángeles, allí en uno de los recintos, el Arena, que hoy se utiliza para, sobre todo, para cosas de exposición de sonido en vivo durante el NAMM Show, allí se hicieron las pruebas de lucha, ¿no?, de las Olimpiadas. Pero bueno, imagínate, hay muchas anécdotas que contar de un sitio así, ¿no? Pero
sí, sí.
En cuanto al NAMM Show, yo diría que es la feria, es la más animada, ¿no? Respecto a los alemanes, que lo hacen todo un poco al estilo alemán, quizás con un punto frío, ¿no? Los americanos montan un auténtico espectáculo y los expositores suelen llevar pues muchos artistas para firmar, guitarristas famosos, productores. No es nada raro ver a estrellas allí del rock o incluso estrellas del cine que se pasean por allí, ¿no? No sé, Stevie Wonder, por ejemplo, es un habitual, yo lo he visto varias veces. Herbie Hancock, bueno, te puedes encontrar con gente súper famosa por allí viendo las novedades en instrumentos y en equipamiento, ¿no?
Por tanto, NAMM Show es una cita obligada para músicos y profesionales del sonido, ¿no?
Es sobre todo una feria de instrumentos, diría, más que de sonido, aunque también está la parte de grabación y tecnología, pero hay que reconocer que es sobre todo de mucha guitarra, batería y la parte más instrumental, ¿no? Por eso también ves muchos artistas, no solamente los famosos, sino mucha gente que va allí a ver novedades o que quiere hacer pedidos para sus tiendas, gente de bandas también. Es una feria cerrada al público, solamente es para profesionales, pero en la práctica mucha gente entra invitada por las marcas, ¿no? No es nada raro ver algún espontáneo, pues eso, que ha conseguido una invitación y está ahí un poco de curioso. O sea, es, en teoría es de profesionales, pero bueno, la manga está bastante ancha, ¿no?, para dejar entrar gente.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido en la feria de este año?
Quizás ha sido de los años que yo más he visto novedades, después de unos años de cierta crisis en general, ¿no? La crisis económica evidentemente afecta también al número y calidad de los lanzamientos de nuevos productos. Yo creo que este año se ha notado bastante euforia y no sé, la lista sería interminable, pero yo en las cosas más típicas que hablamos en Hispasonic, en cuanto a sintes, hay que destacar una vez más el potencial que están teniendo los sintes analógicos, que están viviendo una fiebre muy importante. Han salido varios y de primeras marcas, por ejemplo Korg ha sacado una reedición de la RP Odyssey, que es un sinte mítico, ¿no?, que apareció en los 70. Esto ha llamado mucho la atención porque lo que han hecho ha sido, el Odyssey es un sinte que tuvo varias revisiones, varios modelos distintos en distintos colores, pero que también por dentro eran algo diferentes, tenían filtros distintos, y Korg lo que ha hecho ha sido poner todos los filtros que se fueron revisando en la misma máquina, en total 3 filtros, y le han dado pues un aire más moderno, lo han hecho un poco más pequeño, pero bueno, esencialmente es la misma máquina, solo que contamos con todos los filtros que estuvieron disponibles en su época, y yo lo he probado, me eché un buen rato, y la verdad es que es una pasada el aparato. Es un sonido muy, que realmente te llena, un sonido muy, muy, muy gordo, como suele decirse, y realmente vale mucho la pena. Vermona ha sacado un sinte, el Vermona 14, muy interesante también. Roland incluso se ha animado a sacar un sinte híbrido con oscilador analógico, también con osciladores digitales, que es el JDXI, que será también parte de una serie en la que estará el JDXA, que es un sinte más grande y también con capacidad analógica, digamos. Respecto al RP Odyssey, sabemos que Behringer prepara, la marca alemana, digamos, de equipamiento barato o de, digamos, calidad-precio, sacará también una versión de RP Odyssey, pero más adelante en el año, ¿no? No, esto no estaba presente en el NAMM Show. También Dave Smith, el conocido inventor del MIDI y que ha estado sacando muchos modelos de sintes analógicos en los últimos años, ha recuperado la marca de Sequential Circuits, que mucha gente la conocerá por el Prophet 5 y otros modelos míticos también de los 70 y los 80. Ha recuperado esa marca, que estaba en posesión de Yamaha. Yamaha se la ha dado gratis a Dave Smith en un gesto, digamos, de generosidad sin precedentes entre empresas. Y con esta marca, que fue fundada por él, por Dave Smith, ahora en sus manos otra vez, ha lanzado un Prophet 6, que no es una reedición como es el RP Odyssey, pero es un sinte nuevo que utiliza, digamos, la marca antigua y también súper interesante, analógico también con algunos detalles híbridos y bueno, muy muy interesante el aparato. No sé, podría eternizarme. Akai también ha sacado sintes analógicos, una caja de ritmos analógica, la Tomcat, en el segmento ya más barato, hablamos de poco más de 100 euros. En fin, varias marcas, y sobre todo lo más distintivo respecto a otros años es que marcas importantes están lanzando sintes analógicos, cosa que antes era algo muy restringido a fabricantes más artesanos, digamos, ¿no?
¿Qué novedades has visto para los DJs?
Bueno, en DJ, Pioneer ha sacado un todo en uno, la XDJRX, que es un reproductor dual, es también un mezclador de 2 canales y grabador digital. Lo tiene todo, digamos, no necesita ordenador. O sea, los tiros siguen yendo por el camino digital en cuanto a DJ. También hay novedades de Reloop. Korg ha sacado un controlador con efectos caos, que conocerán los enterados del mundillo, que es un controlador que a la vez incluye una superficie táctil caos para hacer efectos. Está muy interesante también. Numark ha sacado la tercera versión del NS7. En bastante movimiento en DJ también, pero sobre todo en la parte digital, ¿no? Respecto a vinilo, no ha habido grandes novedades en este NAMM. Hemos visto una versión en plateado del Reloop RP7000, que recuerda mucho a los Technics famosos. Pero vamos, en cuanto a vinilo, pues no hay grandes novedades.
En informática musical, ¿qué puedes destacarnos?
En cuanto a informática musical, también ha habido mucha chicha de la que podemos hablar por separado, sobre todo Pro Tools 12. Ha sido una sensación de la feria. Ha estado Logic, la versión 10.1, que en teoría es un lanzamiento más modesto de lo que puede ser Pro Tools 12 o Cubase, pero que en la práctica es bastante relevante, como ya veremos. Y también hemos visto una versión gratuita de Pro Tools, que esto es por primera vez en 10 años. Hace unos 10 años yo recuerdo que había una versión gratuita que todo el mundo se la bajaba y probaba, y de repente desapareció esa versión, se salió del catálogo de Avid o DigiDesign en aquella época, y ahora vuelve con el nombre de Avid Pro Tools First. Es una versión gratuita muy limitada, pero que puede ser interesante para, como digamos, un software de acceso a la plataforma. Otro lanzamiento gordo es Omnisphere 2, un sintetizador software muy conocido que también llevaba años sin renovarse, digamos, quizá porque a lo mejor tampoco le hacía mucha falta, porque era una toda una referencia ya por sí mismo, y bueno, le han dado un lavado de cara y también introduciendo funcionalidades nuevas muy interesantes. Os recomiendo que visitéis la web de Spectrasonics para poneros al día con este sinte. Y también ha habido mucha novedad en cuanto a controladores, sobre todo controladores compactos, como el popular el Beatstep de Arturia. Ahora tiene una versión Pro, que es, bueno, básicamente la misma idea, son 16 pads, ahora tienen más potenciómetros y tiene tres secuenciadores, incluyendo un secuenciador específico de percusión. Digamos que es una versión bastante ampliada del Beatstep, que es un controlador que se ha vendido muchísimo por menos de 100 euros, imagínate, además muy muy flexible y muy capaz incluso de controlar sintes modulares a través de las salidas de voltaje. Bueno, un aparato muy interesante, muy 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 barato, de una relación calidad-precio muy interesante. Y Novation también ha renovado el Launchpad, que es otro un controlador muy barato y que también ha sido muy popular, con una versión que igualmente se llama Pro, no sé si ha habido espionaje industrial en este caso, pero bueno, también bastante mejorado, corrigiendo algunos defectos o carencias del original, y bueno, también muy interesante. Eso sí, tanto el Beatstep como el Launchpad en las versiones Pro son más caras, ¿no? Más en el margen de los 200 y pico, 300 dólares, esperando conocer su precio en euros.
¿Qué es lo más interesante que has visto en interfaces de audio?
Hombre, quizá hay que señalar la de Arturia, la AudioFuse. Es una interfaz de audio muy compacta, con muchas entradas, muchas salidas y muchos controles manuales. AudioFuse, mejor dicho. Es interesante también, yo os recomiendo visitar la web de Arturia para echarle un ojo, porque es un concepto un poco nuevo, de interfaz que lo integra todo en un conjunto muy muy compacto, muy pequeño, ¿no?
¿Y se están empezando a introducir ya de una manera más decidida las interfaces de audio con Thunderbolt?
Bueno, pues están empezando a proliferar, ¿eh? Mucha gente tenía poca fe en este protocolo, pero parece que está empezando a funcionar en cuanto a lanzamientos de producto. Y se han visto varias novedades, bueno, aparte de las Apollo que ya conocemos, que ya llevan un tiempo con Thunderbolt, las Apollo de Universal Audio, hemos podido ver también, por ejemplo, M-Audio, que es una marca, digamos, ya de gama más baja, y que introduzca una interfaz Thunderbolt es relevante, porque digamos que abre un poco la puerta a productos más económicos por ahí, y la de M-Audio se llama Delta Volt, se espera que cueste en torno a los $500. También hemos visto lanzamientos de Focusrite, que ha lanzado una familia completa de interfaces Thunderbolt que se llama Claret y que está compuesta de cuatro modelos según el número de entradas y de funcionalidades. Tenemos la 2Pre, la 4Pre, 8Pre y la 8Pre-X, que es el tope de gama, ya con 26 entradas y 28 salidas, y que bueno, son poco a poco se le va sacando partido al Thunderbolt en Mac. Sí.
Y en cuanto a plugins, ¿qué nos destacas?
Waves ha sacado una Reverb nueva, una Reverb híbrida. Realmente está muy interesante. Yo también, si consideramos instrumentos virtuales como plugins, insistiría en el Omnisphere 2, puede ser uno de los lanzamientos del año. Luego también, en cuanto a los sistemas de DSP, la gente que utiliza los plugins UAD, pues hacerles notar el lanzamiento de Apollo Expanded, digamos un añadido al software de UAD que permite encadenar las tarjetas de audio Apollo, que nos permitirá, por tanto, tener mucha más capacidad de SP y mucha más capacidad de entradas y salidas, simplemente enganchando unas con otras a través de Thunderbolt y con el nuevo software UAD que saldrá en febrero. Esto, los usuarios de la plataforma UAD, muy atentos a febrero para el nuevo software.
Antes de entrar en antena, me comentabas una novedad en micrófonos que te llamó mucho la atención. Cuéntanos.
Tuvimos la oportunidad de, pocos días antes del NAMM Show, pudimos ir a San Diego a ver una presentación de Rode, de los micrófonos Rode, que mucha gente los conocerá por la parte audiovisual, ¿no? Son muy utilizados, pues, los micros de cañón en las cámaras de vídeo de esta marca australiana. Y allí se presentó una gama de micrófonos inalámbricos, la Rode Link, que viene a ser un poco un desafío a Sennheiser, que es la marca que domina este segmento, ¿no?, de los micros inalámbricos de petaca que utiliza la gente que hace reportajes con cámaras de vídeo y que, pues, lo típico, que le ponen el micro de petaca al entrevistado y la cámara tiene un receptor inalámbrico por el que se capta el sonido. Bueno, pues ahí han triunfado mucho siempre los kits inalámbricos de Sennheiser, y Rode viene a desafiar esto con un kit también muy parecido a la funcionalidad que da Sennheiser, quizá incluso aumentada, y por un precio muy llamativo, muy inferior al de los Sennheiser, que están en una franja de 600-700 euros, y Rode está saliendo a $400 en los precios que se han visto por ahora, que están por confirmar, pero que, bueno, que en tiendas americanas ya hemos visto algún precio de este tipo, y realmente es un producto súper competitivo. Para la gente que esté metida en eso, yo le echaría un buen ojo.
Y una última cuestión. ¿Por la noche había tiempo para relajarse y tomarse unas copas, o estabais tan cansados que ni salíais?
Hombre, el jet lag es brutal, la verdad. Hay una diferencia de 9 horas con Los Ángeles, y el viaje es muy pesado y te deja para el arrastre por lo menos 3 o 4 días. Cuando empiezas a remontar ya tienes que volverte, por tanto realmente es un viaje bastante matador. Aún así, al acabar el día siempre hay ganas de, digamos, de confraternizar con la gente. Hubo un día en que hicimos una especie de quedada de españoles allí, nos juntamos unos cuantos, en fin, bueno, la gente de Hispasonic, otros, gente, productores y amigos conocidos que estaban por allí, también algunos distribuidores, incluso españoles. Hicimos una cena allí interesante, muy italiano, cerca del NAM, y hombre, estuvo muy bien, pero no creas que tampoco es una especie de juerga continua aquello, porque aunque hay bastante NAM nocturno, yo creo que los que venimos de tan lejos no estamos capacitados para vivirlo muy a fondo, porque es que acaba realmente fatigadísimo cada noche.
Xavier, gracias por presentarnos en Territory Mac las novedades más destacadas de la feria NAM Show 2015.
Nada, gracias a vosotros, y os invito a seguir la actividad del NAM en hispasonic.com.
Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.
Ya está con nosotros Sergio Navas, editor de Isenacode.com, para presentarnos su selección de aplicaciones y juegos. ¿Qué tal, Sergio?
Muy buenas, Jaume, y muy buenas a todos los oyentes. Cuando quieras, Jaume, estoy listo.
Pues adelante.
Venga, pues vamos a comenzar por una aplicación que se llama Anchor Pointer. Y dime, Jaume, ¿cuántas veces te has ido de viaje y has perdido el coche?
Varias.
Bueno, espero que tu coche esté en buen recaudo. No, sí. Pero lo cierto es que muchas veces hemos tenido esa preocupación, ¿no?
Sí.
Nos vamos a una ciudad que no conocemos, aparcamos el coche en cualquier sitio,
sí.
Intentamos recordar, coger, pues no sé, edificios como referencia, pero realmente con nuestra tecnología móvil de bolsillo tenemos muchas facilidades, como con esta aplicación que os voy a recomendar, Jaume. Se llama Anchor Pointer, una aplicación con la cual nosotros, pues bueno, vamos a poder memorizar posiciones GPS con mucha precisión, porque, como os digo, utilizamos el GPS. Tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, si quedamos con un amigo que tenemos en Facebook, podemos marcarlo con esta aplicación y nos va a decir exactamente dónde está nuestro amigo. También deciros que nosotros podemos anclar posiciones. Si vamos a un establecimiento, a la casa de un amigo, lo que sea, y queremos guardar esa ubicación para saber cómo volver otro día, le damos a anclar. Y entonces, pues bueno, vamos a tener una lista con todos los anclas para indicarnos cómo llegar a ese destino, ¿no? Además, también vamos a tener la opción, como te digo, Jaume, de aparcar el coche. O sea, tú aparcas el coche, le das un botoncito de esta aplicación y se memorizan las coordenadas GPS.
¿Y después cómo encontramos las ubicaciones?
Pues muy sencillo, simplemente pues seleccionas de la lista de anclas el ancla que tú quieras, o dónde está, o cómo encontrar tu coche, y de tal manera, pues bueno, que te va a aparecer una brújula en pantalla con una flechita. Tú simplemente pues vas abatiendo el dispositivo o vas girando tú mismo, y donde esté apuntando la flecha tienes que caminar. Y si sigues esa dirección, te van también la distancia en la que estás, y bueno, al final vas a llegar a tu destino. Sin duda, para los viajeros es una genial aplicación.
Es muy útil.
Y Jaume, seguramente también todos hemos tenido problemas pues con los datos móviles, ¿no?
Sí.
A veces no llegamos a final de mes con estos datos. Antes no llegamos a final de mes por el sueldo, y ahora no llegamos a final de mes por los datos móviles. Fíjate cómo cambia la tecnología, Jaume.
Sí, sí, pero seguimos sin un duro a final de mes, ¿eh?
Y que lo digas. Bueno, lo cierto es que os voy a recomendar una aplicación, por lo menos, para solucionar el tema de los datos móviles. Se llama Data Data Counter Widget. Es una aplicación nueva con la cual nosotros, es un widget, ¿de acuerdo?, que se integra en el centro de notificaciones, de tal manera que nosotros vamos a ver una barrita con el consumo de datos que nosotros hemos hecho. Previamente nosotros especificamos cuál es nuestra tarifa, si tenemos 1 giga, 2 gigas, 4 gigas de datos o lo que sea. Y me gusta mucho esta aplicación y la quiero destacar porque aparte de ser muy, muy visual y tener la barra con el tanto por ciento de lo que hemos consumido en este mes, también vamos a ver lo que hemos consumido en el día de hoy por datos móviles y también por Wi-Fi, además de tener dos indicadores, uno de subida y otro de bajada para cada una de las dos categorías de datos móviles, Wi-Fi o los datos móviles en sí de 3G y 4G, ¿no? Sin duda una aplicación pues sencillita, pero que teniéndola ahí está muy bien para saber en qué momentos estamos consumiendo tráfico, cuánto tráfico estamos consumiendo y para monitorizar toda la salida y entrada de datos, que no está de más, ¿eh? Pero bueno, Jaume, coméntame, ¿te acuerdas tú en la entrega del Balón de Oro el grito de alegría de Cristiano Ronaldo?
¡Sí!
Te la sabes todas, se llama No hay por dónde pillarte.
Claro.
Bueno, para todos los gamers y para todos los amantes del deporte rey, os traemos un juego que se llama Hit Soccer La Liga. Un juego bastante chulo donde si queréis simular ser Cristiano Ronaldo, Messi, Iniesta, Sergio Ramos, bueno, el futbolista de los más populares, por supuesto, de todos los equipos del Atlético de Madrid, del Español, del Real Madrid, del Barcelona. Bueno, pues al final simplemente elegís el vuestro futbolista favorito y vais a competir en un uno contra uno en una especie de partido de fútbol. Tenemos diferentes modos de juego: modo amistoso, modo copa, modo liga y modo desafíos. Como os digo, elegimos el equipo, elegimos nuestro jugador favorito, por ejemplo vamos a coger a Iniesta, de tal manera que nosotros vamos a competir contra otro jugador, más o menos al azar o depende del campeonato que nosotros estemos jugando, ¿no? El juego consiste en ser muy hábil con las físicas. Es un juego de estos muy tontos, muy chorras, donde nosotros tenemos que intentar marcar goles, por supuesto, más goles que el rival, como suele ser los partidos de fútbol, para intentar, por supuesto, ganar el partido y seguir avanzando en el campeonato, ¿no? Las físicas, como os digo, son muy importantes. La pelota está completamente loca, empieza a rebotar por todas las partes de la pantalla y tú tienes que darle cabezazos, tienes que hacer ataques especiales, tienes que chutar, por supuesto, intentando esquivar al rival para acabar marcando un gol. Probadlo, chicos, es un juego gratuito, pero súper, súper divertido y adictivo. Y esto, Jaume, ha sido todo por hoy.
Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación Anchor Pointer para memorizar posiciones GPS. La aplicación Data Counter Widget, que se integra en el centro de notificaciones para ver nuestro consumo de datos. Y el juego gratuito JIT Soccer La Liga, para simular nuestro futbolista favorito para competir uno contra uno. Cristiano, seguro que a ti también te gusta, ¿eh?
¡Sí!
Sergio, estupenda como cada semana tu selección de hoy y ya estamos deseando que regreses la próxima semana.
Ya sabéis, en territoriomac.com todos los enlaces de descarga. Yo me despido hasta la semana que viene. Espero que tengáis una exquisita semana. Y nada, que ya sabéis que yo soy Sergio Navas y si queréis más noticias, aplicaciones y tal de tecnología, ya sabéis que estamos disponibles también en isenacode.com. ¡Chao!
Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.
Así llegamos al final del programa de hoy. Puedes comentar el programa en Twitter con el hashtag TerritoryMac. Espero tus tweets. Y ya sabes que en nuestro equipo tenemos a los mejores expertos. Puedes hacerles preguntas a través de notas de voz y enviarlas por correo electrónico a esta dirección, redaccion@territorymac.com. Ellos te responderán en antena. Nos vamos. Gracias por tu atención, a los compañeros de producción y al equipo técnico que hace posible la emisión de Territory Mac. Y no desconectes. Sigue disfrutando de la programación de tu emisora favorita. Nosotros volveremos la próxima semana con más historias. Gracias por tu atención y hasta la próxima semana. ¡Sé feliz!
Territory Mac con Jaume Angulo.